¿Ya llegamos? Ayer salimos a manejar con algunos amigos fuera de la ciudad por el día. Y cuando empezamos a manejar, uno de mis hijos preguntó, ¿a dónde vamos? Otro preguntó, ¿ya llegamos? Les dije a dónde íbamos. Les dije que aún no habíamos llegado, pero que estábamos en camino. Unos minutos después, volvieron las mismas preguntas. Papá, ¿a dónde vamos? ¿Y ya llegamos? Como personas, siempre queremos saber a dónde vamos y cuánto tiempo nos tomará llegar allí. También queremos saber cómo vamos a llegar. La semana pasada vimos Juan 13, cuando Jesús lavó los pies de los discípulos. Y al final de Juan 13, Jesús les dice a sus discípulos que los dejará. Esto provoca muchas preguntas de los discípulos. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Como veremos hoy, Jesús no rechaza sus preguntas. Él toma sus preguntas en serio y les da respuestas. Y todos estos años después, seguimos teniendo las mismas preguntas. Podemos desanimarnos. Y le preguntamos a Dios, ¿cuánto falta? ¿Es este el camino correcto? ¿Por qué me están pasando estas cosas? Y las respuestas que Jesús les dio a sus discípulos son las mismas respuestas destinadas a animarnos a nosotros, mientras enfrentamos nuestros problemas y batallas en la vida. Entonces, ¿cuáles son las respuestas de Jesús a nuestras preguntas más urgentes? Pues eso es lo que quiero que miremos esta mañana. Así que si tienes una Biblia, por favor ábrela conmigo en Juan 13:36. Simón Pedro le dijo, «Señor, ¿a dónde vas?» Jesús le respondió, «A donde yo voy, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás después». La pregunta de Pedro es ¿dónde? ¿A dónde vas, Jesús? Unos versículos antes, Jesús les había dicho a los discípulos que a donde él iba, ellos no podían ir. Los discípulos aún no lo entienden, pero Jesús está hablando de la cruz. Morirá en la cruz por los pecados del mundo, pero tres días después resucitará en gloria. Jesús le dice a Pedro que todavía no es su tiempo, pero que eventualmente Pedro también probará la muerte.
37. Pedro le dijo, «Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti».
38. Jesús le respondió, «¿Darás tu vida por mí?
De cierto te digo que no cantará el gallo antes que me hayas negado tres veces».
La segunda pregunta de Pedro es, ¿por qué? ¿Por qué no puedo ir contigo? ¿Por qué tengo que esperar?
Señor, haré cualquier cosa por ti. Incluso moriré por ti. Como dije el domingo pasado, tienes que amar el corazón de Pedro. Para bien o para mal, Pedro se deja guiar por su corazón. Ama a Jesús. A veces esto lo lleva a actuar impulsivamente. Pero tienes que admirar su pasión. Y le dice a Jesús, «Señor, haré cualquier cosa por ti. Incluso moriré por ti». Jesús responde a su pregunta con otra pregunta. ¿Realmente darás tu vida por mí? Y la verdad es que Pedro sí morirá por Jesús. Pero eso no sucederá esta semana. Ocurrirá más de 30 años después.
Pero Jesús humilla a Pedro diciendo, «Ah, ¿de verdad darías tu vida por mí? Me negarás tres veces antes de que cante el gallo. En otras palabras, antes de que salga el sol mañana, negarás que siquiera me conoces». Y sabemos por los evangelios que esto es cierto. Pedro niega a Jesús ante la sirvienta dos veces, y luego cuando la multitud le pregunta de nuevo, él dice,
«No conozco a este hombre», refiriéndose a Jesús. Entonces cantó el gallo, y Pedro lloró amargamente. Pedro estaba confiado. Pensaba que pasaría la prueba con la nota más alta, pero al final falló la prueba. Negó a Jesús tres veces.
Uno de mis comediantes favoritos dijo una vez que el dolor es conocimiento que se apresura a llenar un vacío. El dolor es conocimiento que se apresura a llenar un vacío. Él dice, imagina que estás en un cuarto oscuro y golpeas tu dedo del pie contra un mueble. A medida que el dolor invade tu cuerpo, también llega el conocimiento. Oh, había un mueble allí. Debo recordar que está ahí en el futuro para que esto no vuelva a pasar. El dolor es conocimiento que se apresura a llenar un vacío. No sabías que el mueble estaba allí en la oscuridad, pero gracias al dolor, ahora lo sabes. Pedro pensó que estaba listo para morir por Jesús. Estaba confiado. Pero los acontecimientos de esa noche, cuando negó a Jesús tres veces, demostraron que había un vacío en su conocimiento, entre quién pensaba que era y quién era realmente. Y esa fue una lección dolorosa para Pedro.
Pero Pedro eligió aprender de ello. No permitió que los errores de esa noche lo definieran. No fue el final de su historia. Fue el comienzo de su historia. Después de que Jesús resucitó de entre los muertos, fue a Pedro y lo restauró. Lo levantó. Le dijo, «No he terminado contigo todavía». Y Pedro se convirtió en uno de los pilares de la iglesia primitiva. Las pruebas fallidas pueden enseñarte lecciones importantes, si eliges aprender de ellas y crecer a partir de ellas. Yo tenía 19 años cuando me fui a la universidad. Solo recientemente me había convertido en creyente, pero pensaba que estaba listo y lo suficientemente maduro para estar solo. Así que me mudé a esa universidad y no conocía a nadie allí. Vivía con tres chicos a quienes les gustaba ir de fiesta. Y durante los primeros meses, fui fuerte. Me mantuve firme. Había fiestas en nuestro departamento, pero yo no participaba.
Pero entonces, tuve un día decepcionante en medio de una semana decepcionante. Y cuando llegué a casa, ya había una fiesta en nuestro departamento, y en un momento de debilidad finalmente me uní a ellos. Y ese día se convirtió en una semana. Esa semana se convirtió en un mes. Ese mes se convirtió en un semestre. Mis calificaciones en la escuela eran malas y yo me sentía miserable. Los chicos con los que vivía eran amables, pero realmente no éramos amigos. Y yo sabía que mis decisiones y mi estilo de vida no agradaban al Señor. Había reprobado la prueba, por así decirlo. Pero también aprendí algo muy importante de esa experiencia. Aún no era un creyente lo suficientemente maduro como para estar solo. Necesitaba amigos a mi alrededor que me señalaran hacia Cristo. Y eso me llevó a transferirme de regreso a la universidad cerca de mi casa, de regreso con mis amigos cristianos que me apoyaban y ayudaban. Y por esa decisión, hoy estoy aquí con ustedes. Las pruebas fallidas pueden enseñarte lecciones importantes si eliges aprender de ellas y crecer a partir de ellas.
Quizás recientemente has visto esa brecha en tu vida, entre la persona que pensabas que eras y la persona que realmente eres. La brecha entre, Señor, moriré por ti, y no conozco a ese hombre, como vimos con Pedro. No eres tan fuerte como pensabas. No puedes creer que hayas tomado algunas de las decisiones que has tomado. Pensaste que tenías lo necesario. Piensas, ¿cómo llegué a este punto?
Y eso duele. Es doloroso. Pero no es el final de tu historia. Dios está tratando de enseñarte algo. ¿Escucharás?
¿Vas a crecer a partir de esto? ¿Aprenderás?
14. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí.
Jesús entiende la situación. Los discípulos están desanimados.
Judas acaba de dejarlos. Jesús le dijo a Pedro que lo negaría. Y Jesús les dijo a los discípulos que se iba a ir mientras se dirigía hacia la cruz.
Los discípulos están tristes. Sus corazones están turbados. Jesús era su amigo, su mentor, su maestro, el que realizaba milagros. Habían visto a Jesús hacer cosas increíbles, pero también pasaron tiempo con él, compartiendo comidas y caminando juntos. Y ahora Jesús les dice que los va a dejar, que debe dejarlos, para cumplir el plan de Dios para su vida. Por supuesto que los discípulos estaban desanimados. Por supuesto que estaban confundidos. Por supuesto que les costaba entender esa información.
Entonces, ¿cómo los anima Jesús? ¿Cómo levanta Jesús sus ánimos? ¿Cómo los consuela Jesús?
Les dice que crean. Les dice que así como creen en Dios, crean también en Él.
Por supuesto que Jesús es Dios, pero los discípulos todavía estaban llegando a comprender y creer eso cada vez más en ese momento.
Jesús dice, «Confía en mí. Acabo de darte una noticia difícil, pero confía en mí». Y Jesús comienza a darles, a ellos y a nosotros, una imagen del cielo. Y luego Él les habla del cielo.
2. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, ¿les habría dicho que voy a preparar un lugar para ustedes?
3. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén.
4. Y ustedes saben el camino a donde voy.
Jesús describe un hogar. Él dice que en la casa de su padre hay muchas moradas, y esas moradas son para quienes creen en Jesucristo.
Esto no es un hotel con habitaciones aleatorias que pueden ser para cualquiera.
No, esto es un hogar.
Jesús dice que ha preparado una morada para ellos y que cuando venga de nuevo, llevará a sus discípulos y a todos los que creen en Él, a esos lugares que ha preparado para ellos, donde también estará Jesús.
Ahora, por supuesto, Jesús está hablando aquí un poco en forma metafórica, en Juan 14, sobre el cielo. Pero la verdad permanece. Jesús les está diciendo a sus discípulos, y nos está diciendo a nosotros, que no somos solo huéspedes en un hotel, donde cada habitación es igual y se siente fría e impersonal. Así no es el cielo. Lo que es el cielo es regresar a casa. Volver a una casa donde hay un cuarto con tu nombre. Una habitación preparada específicamente para ti. Donde el mismo Jesús nos lleva a ese cuarto y te muestra cómo es un lugar preparado especialmente para ti. Así es el cielo. Así lo describió Jesús.
A veces, la idea que las personas tienen sobre entrar al cielo está más formada por películas o libros que por la Biblia. Así que algunas personas imaginan entrar al cielo como tratar de entrar a un club nocturno, como en esta imagen. Se imaginan una larga fila y todos están nerviosos, porque no están seguros de si los dejarán entrar. Mientras tanto, estos VIP siguen pasando al frente de la fila y entrando. Finalmente, llegas al frente y hablas con el portero. Él no sonríe, no te saluda, solo te pregunta cuál es tu nombre y comienza a revisar su lista. Y no estás seguro de si te dejarán entrar o no. Así es como algunas personas piensan sobre entrar al cielo, tal vez incluso algunos cristianos piensen de esta manera. Siempre hay una fila de personas esperando. No es algo personal y definitivamente no es cálido ni acogedor. Pero esa no es la imagen que vemos aquí en Juan 14. Jesús no habla de que haya una larga fila de espera. Jesús no dice que sus creyentes estarán nerviosos. Jesús no dice que sus discípulos estarán ansiosos diciendo, «Me pregunto si podré entrar». No, esa no es la imagen en absoluto. La imagen del cielo es Jesús llevándote personalmente a su hogar, llevándote personalmente al lugar que Él ha preparado para ti, para que tú y yo podamos estar con Él para siempre. No hay intermediarios. No hay mostrador de registro al que debas ir primero. No es un hotel frío. Es un hogar cálido lleno de amor y relaciones profundas. No hay temor en este hogar. No hay ansiedad. Es cálido y es personal. Los discípulos estaban desanimados, pero Jesús les recordó que esta vida no es todo lo que hay, sino que tenemos una esperanza futura que es mucho mejor de lo que podríamos imaginar. Jesús les dijo que se preocupaba profundamente por ellos, lo suficiente como para prepararles un lugar en la casa de su Padre. Jesús les recordó acerca del cielo para animarlos, y creo que el cielo también debe ser un aliento para nosotros mientras enfrentamos las incertidumbres de la vida. Este mundo puede golpearnos duro. Este mundo puede romperte el corazón. El sufrimiento, el dolor, muchas veces puede sentirse casi insoportable. Pero Jesús nos dice, «Créeme, confía en mí, no me he olvidado de ti, voy a regresar para recogerte. Vengo a llevarte a casa. Tengo un lugar especial solo para ti, y podremos estar juntos para siempre. La reservación está hecha. Hay una habitación con tu nombre. No será cancelada. Puede que no sepas dónde vas a vivir el próximo mes. Puede que no sepas dónde vas a vivir el próximo año. Pero puedes saber dónde vas a vivir por la eternidad. Dicen que el hogar está donde está el corazón. Y siempre debes recordar que el cielo es tu verdadero hogar, porque ahí es donde está Jesús. El cielo es el cielo porque es donde habita Dios, y Él ha preparado un lugar solo para ti. No es increíble, pero los discípulos todavía tienen preguntas. 5. Tomás le dijo, «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podremos saber el camino?» Tomás tiene dos preguntas, ¿dónde y cómo? Jesús dijo en el versículo 4 que ellos saben a dónde va, pero Tomás dice, «No sé a dónde vas. ¿Cómo puedo saberlo?» Como vimos la semana pasada, muchas veces Jesús habla en sentido figurado, pero los discípulos lo entienden literalmente. Nosotros tenemos el privilegio del tiempo. Podemos entender plenamente lo que Jesús quiso decir, porque estamos de este lado de su muerte y resurrección. Pero los discípulos todavía están limitados en su comprensión de todo. Con el tiempo comprenderán mejor. Pero Jesús aún así les responde. Y en el versículo 6, Jesús dice una de las cosas más provocadoras que jamás haya dicho estando en la tierra. 6. Jesús le dijo, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». 7. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Tomás preguntó, ¿cómo podemos saber el camino?
Jesús dice, «Yo soy el camino». Jesús es el camino al cielo. Jesús es el camino a Dios. Nadie viene a Dios el Padre si no es por Él. Quizás hayas oído hablar del sistema de creencias llamado universalismo. Básicamente es la idea de que todos irán al cielo, sin importar en qué o en quién crean. Esta es la idea en la frase, todos los caminos llevan a la cima de la montaña. Significa que realmente no importa lo que creas, porque al final todo estará bien para todos. Aunque eso pueda sonar agradable, no encontrarás esa idea en la Biblia, porque a Dios le importa a quién adoras. Eso le importa a Dios. En los 10 mandamientos, Dios dijo que no tendrás otros dioses delante de Él. Y Jesús dice que Él es el camino al cielo. Jesús es el camino a Dios. Él no es un camino, como si hubiera otros caminos, sino que Él es el camino. La salvación no se encuentra en ningún otro nombre. Hay muchas religiones en el mundo. Hay muchos sistemas de creencias. Hay muchas cosmovisiones. Pero que haya muchas religiones no significa que todas sean iguales, y no significa que una de ellas no sea verdadera. Alguien podría escuchar las palabras de Jesús y decir, eso es intolerante. ¿Cómo puede Jesús afirmar que es el único camino al cielo? Pero no es intolerante si es verdad. Y de hecho, es un acto de amor que Jesús no esté ocultando el camino a Dios, sino que está diciendo abiertamente a la gente cómo llegar a Dios. Esta semana, la temporada de fútbol de nuestro hijo comenzó de nuevo, lo que significa que tiene entrenamiento 3 tardes a la semana. Está al otro lado de la ciudad, así que es más conveniente que tome el tranvía para ir a los entrenamientos. Y ya tiene la edad suficiente como para que creamos que puede hacerlo. Ahora bien, hay muchos tranvías que llegan a esta parada. ¿Crees que le dije, no importa qué tranvía tomes, todos los tranvías te llevarán al entrenamiento de fútbol? Por supuesto que no. El primer día fui con él y le expliqué todo, y le mostré qué hacer. El segundo día, mi esposa lo dejó liderar mientras ella lo seguía, y el viernes él fue solo. Y desde esta parada de tranvía, solo hay un tranvía que lo llevará a su entrenamiento de fútbol. El tranvía número 5. Y así, durante toda la semana, le pregunté, ¿qué tranvía te lleva a la práctica? ¿Qué tranvía te lleva a la práctica? ¿Qué tranvía te lleva a la práctica? Solo hay una respuesta, el número 5. Hay muchos tranvías diferentes que llegan a esa parada, pero solo uno lo llevará a donde quiere ir. Los otros tranvías lo llevarían en muchas otras direcciones. Jesús vino no diciendo que Él es un camino, sino que Él es el único camino a Dios. Es a través de Él, y no solo es el camino, Él es la verdad. Jesús no solo está a favor de la verdad, Jesús es la verdad. Hoy vivimos en un mundo lleno de confusión, en un mundo en el que la gente no sabe en quién confiar. Las personas confían menos en las instituciones, las personas confían menos en los medios de comunicación. Las personas confían menos en quienes están en posiciones de poder. Se dice que vivimos en una era de la posverdad, y lo que quieren decir es que para algunas personas hoy en día, los hechos ya no importan. Antes, 2 personas podían debatir un tema, pero al final los hechos prevalecían. En nuestro mundo actual, hay personas que simplemente ignoran los hechos. Ignoran la verdad. Pero Jesús viene, y no solo dice que conocerás la verdad acerca de Él
y que esa verdad te hará libre. Jesús dice que Él es la verdad. No solo puedes confiar en Él, sino que Él es la verdad encarnada. Puedes construir tu vida sobre Él. Jesús dijo una vez, «Por tanto, todo el que oye estas palabras mías, y las pone en práctica, será como un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque estaba cimentada sobre la roca». En un mundo lleno de confusión, Jesús dice, «Puedes confiar en mí, puedes construir tu vida sobre mí. Si me escuchas y obedeces, tu fundamento permanecerá firme cuando lleguen las tormentas de la vida. Lloverá, soplará el viento, pero tu casa no se caerá, porque ha sido construida sobre Jesús».
Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 3:16 dice, «Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna». La Biblia dice que el pecado trajo muerte y separación de Dios. Jesús vino no solo para morir por tus pecados, sino para darte la vida abundante que solo Él puede ofrecer. Estábamos muertos en nuestros delitos, pero Dios nos dio vida en Cristo. Normalmente, cuando leemos el versículo 6, hablamos de la exclusividad de Jesucristo, por todas las razones que acabo de mencionar. Y eso es cierto. Pero al reflexionar sobre el versículo 6 esta semana pasada, creo que no es solo un versículo para discusiones y debates apologéticos. También creo que está destinado a ser un versículo de aliento para nosotros. Tal vez, a veces, cuando vas a algún lugar y sientes que te has perdido, sacas tu teléfono para verificar la ruta. Abres Google Maps para ver dónde estás en relación a dónde quieres ir. Y siempre es una gran sensación ver ese punto azul avanzando por la línea azul hacia tu destino. Es una gran sensación saber que no estás perdido, sino que vas por el camino correcto hacia tu destino. Es alentador saber que vas en la dirección correcta. Permíteme animarte esta mañana. Si has puesto tu esperanza y confianza en Jesucristo, estás en el camino correcto. Él es el camino. Él es el buen pastor. No te falta nada. Él tiene un propósito y un plan para tu vida. Puede que sientas que tu punto azul se mueve por todo el mapa. Pero si Jesús es tu Señor, entonces puedes confiar en que Él te está guiando en la dirección correcta. Puedes confiar en que, sin importar a dónde vaya ese punto azul de tu vida en el mapa, estás en el camino correcto en Jesucristo. Él es la vida, Él es la verdad, y Él es el camino. 8. Felipe le dijo, «Señor, muéstranos al Padre, y nos basta». Felipe no hace una pregunta aquí, pero su comentario muestra que aún no lo entiende todo completamente. Jesús acaba de explicar que Él es el camino hacia Dios el Padre, pero parece que Felipe pasa por alto lo que Jesús dijo, y dice, «Jesús, muéstranos a Dios el Padre, y eso nos basta». Quizás Felipe quería que Jesús les mostrara una manifestación física de Dios, como la zarza ardiente para Moisés, o a través de un susurro, como Elías en la cueva. Si tan solo pudieran ver una señal, entonces estarían satisfechos. Eso sería suficiente para ellos. 9. Jesús le dijo, «Tanto tiempo he estado con ustedes, y aún no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstranos al Padre?» 10.
¿No crees que yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace sus obras.
Jesús le dice a Felipe, hemos estado juntos durante 3 años, pero todavía no entiendes. Jesús está diciendo que no necesitas una zarza ardiente o un susurro en la cueva,
porque me has visto a mí, has pasado tiempo conmigo, has visto las obras poderosas que he hecho, has visto a Dios el Padre obrando a través de mí. En otras palabras, Jesús dice, me has visto a mí, así que has visto a Dios en acción. Dios el Padre habita en Jesús, y Jesús habita en él. Jesús es la imagen del Dios invisible. Toda autoridad en el cielo y en la tierra le ha sido dada a él.
La Biblia dice que hay un solo Dios, pero que ese Dios existe en 3 personas. Dios el Padre, Jesús el Hijo, y el Espíritu Santo.
Ellos son uno en esencia, y uno en sustancia, pero son distintos entre sí.
Creo que estos versículos capturan bien ambas cosas. Jesús no es Dios el Padre, pero Jesús es Dios, y tienes que hacer algo con eso.
El autor C.S. Lewis dijo una vez, de manera famosa, que no puedes decir que Jesús fue un buen maestro, pero que no era Dios en la carne. No puedes decir que Jesús fue un maestro amable, que dijo algunas cosas sabias, pero también decir que no era Dios. ¿Por qué? Porque en versículos como este, Jesús está declarando ser Dios. Luis dijo que por esto, debes decidir qué crees acerca de Jesús. O fue un mentiroso, o un loco, o el Señor. O mintió cuando dijo que es Dios, o Jesús estaba loco, y era un demente cuando dijo estas cosas, o Jesús realmente es el Señor. Él es quien dijo que era. Así que cuando lees estos versículos de Juan 14, ¿en qué categoría colocas a Jesús? ¿Está mintiendo? ¿Está loco? ¿O es el Señor? ¿Quién dices que es Él? No puedes ser neutral respecto a Jesús. ¿Qué crees tú?
De vuelta, créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. De otra manera, crean por las mismas obras. 12. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús dice crean en lo que les estoy diciendo, yo habito en el Padre, y él habita en mí, pero si no pueden entender eso, crean en lo que han visto que he hecho.
Felipe, y probablemente, los demás discípulos, tenían dificultades para entender todo esto.
Jesús ve esto y dice, bien, si aún no pueden entender esto, piensen en las obras que han visto que he hecho. Piensen en cuando alimenté a 5,000 personas, y a 4,000 personas. Piensen en cuando resucité a Lázaro de entre los muertos. Piensen en cuando convertí el agua en vino. Pero después, Jesús eleva el nivel en el versículo 12. Cuando dice que los que creen en él, harán cosas aún mayores cuando él se vaya.
Ahora podrías decir, ¿cómo se pueden superar los milagros de Jesús? ¿Cómo se puede superar el caminar sobre el agua? ¿Cómo se puede superar la resurrección? No creo que Jesús esté hablando de hacer cosas más espectaculares que él, como si fuera una competencia. Creo que Jesús está diciendo que los discípulos y la iglesia harán cosas mayores en alcance y escala. Jesús enseñó y obró principalmente en la región de Israel.
Pero los discípulos llevarían su mensaje a los gentiles, por todo el imperio romano y finalmente, hasta los confines de la tierra.
Jesús invirtió principalmente en los 12 discípulos, pero cuando vino el Espíritu Santo,
3.000 personas se añadieron en un solo día. Y hoy continuamos haciendo estas grandes obras, las cuales Dios ha preparado de antemano, para que tú las hagas. Lo hacemos mediante el poder del Espíritu Santo, y lo hacemos en el nombre de Jesús.
Últimos versículos. 13. Todo lo que pidan en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré.
Es útil leer estos versículos en el contexto de Juan 14.
Normalmente estos versículos se leen de manera aislada. Alguien cita el versículo 14 y dice, «Todo lo que pidan en el nombre de Jesús, Dios lo hará». Eso es lo que Jesús dijo. Pero es importante recordar el contexto, que Jesús está describiendo a los discípulos la autoridad que Dios le ha dado. Fuera de contexto, podrías leer este versículo y pensar, «Dios me dará cualquier cosa que quiera». Siempre y cuando diga, en el nombre de Jesús. Como si esto fuera una especie de fórmula mágica. Digo lo que quiero, mas el nombre de Jesús, igual Dios me lo dará. ¿Pero es esto lo que Jesús está diciendo aquí? ¿Nos está dando una fórmula mágica? ¿Nos está dando una especie de impulso para nuestras oraciones? Si yo oro, Señor, dame un Lamborghini nuevo, en el nombre de Jesús. ¿Significa eso que Dios está obligado a dármelo? Ese no es el punto aquí. Jesús no nos está dando palabras mágicas para ayudar a impulsar nuestras oraciones. En ese tiempo, Jesús era un nombre bastante común. Así que no hay nada mágico en la combinación de letras, no importa cuántas veces lo digas.
Jesús dijo, «Cualquier cosa que pidan en mi nombre».
Cuando oramos en el nombre de Jesús, recordamos su carácter y naturaleza. Cuando oramos en el nombre de Jesús, recordamos su autoridad, dada por el Padre. Cuando oramos en el nombre de Jesús, es para que Él sea glorificado. En otras palabras, cuando oramos en el nombre de Jesús, estamos pensando en todo lo que Jesús es y representa. Su bondad, su gracia, su sabiduría y su voluntad. Personalmente, me gusta terminar mis oraciones diciendo, en el nombre de Jesús, amén. ¿Por qué? Es porque necesito añadir en el nombre de Jesús para que Dios responda todas mis oraciones?
No, me gusta terminar mis oraciones en el nombre de Jesús como una manera de decir, Dios, tú has escuchado todas mis alabanzas y has escuchado todas mis peticiones, te las someto humildemente, sabiendo que tú sabes lo que es mejor para mí. Eres un buen padre. Enviaste a tu Hijo a morir por mí para que yo pudiera vivir. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Sé glorificado. Amén. Como dice un autor, la oración confiada en el nombre de Jesús, de acuerdo a su voluntad, será respondida. Y cuando llegue esa respuesta, Dios será glorificado. Así que, en estos versículos, Jesús nos dice a dónde vamos, que tenemos un hogar en el cielo esperándonos. En estos versículos, Jesús nos dice cómo llegar, a través de creer y confiar en Él. Pero en estos versículos, Jesús no responde la pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo llegaremos allí? ¿Cuándo regresa Él? Muchas veces esa es nuestra pregunta más grande, ¿cuándo?
Han hecho estudios que demuestran que las personas esperan con más paciencia si saben cuánto tiempo tendrán que esperar. Así que si un tren se retrasa, pero las personas están informadas de que llegará en 30 minutos, entonces es más probable que esperen con paciencia.
Ellos pueden esperar porque saben cuánto durará la espera. Cuando no saben cuánto tiempo tendrán que esperar, es cuando la gente se pone nerviosa e impaciente. Creo que por eso, durante siglos, los cristianos han especulado y se han preguntado exactamente cuándo regresará Jesús. Los libros sobre el fin de los tiempos siempre se venden muy bien, porque queremos la respuesta a la pregunta ¿cuándo? Si tan solo supiéramos exactamente cuándo volverá Jesús, entonces podríamos ser más pacientes. Si tuviéramos algún tipo de cuenta regresiva, podríamos calmarnos. Pero no sabemos ni el día ni la hora.
Jesús no nos dio detalles específicos. Simplemente dijo, «He aquí, vengo pronto». Y queremos decir, ¿qué tan pronto? ¿En un año? ¿En 10 años? ¿En 1000 años? ¿En 1,000,000 años? Y Jesús dice, «Pronto». ¿Ya llegamos? No. Pero confía en que estás en el camino correcto en Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Ya llegamos? No. Pero confía en que tu hogar en el cielo te está esperando. Él ha preparado un lugar solo para ti. Está reservado. Está limpio. Y el desayuno debe ser increíble. ¿Ya llegamos? No. Pero hasta que llegue ese momento, ve y haz las obras mayores que Dios ha preparado de antemano para que tú las hagas. Hay cosas esta semana que Dios te ha llamado a hacer. Hay conversaciones esta semana que Dios te ha preparado para tener. ¿Ya llegamos? No. Así que sigue orando en el nombre de Jesucristo. Pide, busca, llama, da gracias, confiesa, adora. ¿Ya llegamos? No. Pero te estás acercando. Estás en camino. Ese punto azul se está moviendo y está en la dirección correcta.
Servimos a un Dios que está en control. Tenemos a un Salvador a quien se le ha dado toda autoridad. No seas un copiloto que siempre está tratando de controlar todo. Simplemente abróchate el cinturón, mira por la ventana y disfruta del viaje. Porque cuando confías en el Señor con todo tu corazón, Él puede llevarte a lugares que jamás habrías imaginado.